cuando votan después.
Y otras que no se dieron, ¿sí? Darle una paliza a ella, pero no, claro, por reacciones puede haber varias,
sí, por cuestionamientos.
Sí, ahí forcemos.
Aceptando, ¿no?, el proyecto.
Sí. Que es lo que no, lo que, por lo que han cancelado y que ahora contaré, ¿no? Pero sí, ahí, a mí lo que me interesaba era eso, poner el museo ahí a tomar una posición política, y en este caso pasó.
Ahí sí que no se toma una posición,
sí,
política,
sí.
El espectador no sé hasta qué punto.
Sí.
No, cuando digo interpelar tampoco digo que tienen que posicionarse políticamente, ¿no?
Claro,
sí. Sí, que te afecta y que tienes que...
El público sabía, lo sabía el público en ese momento que esa persona iba a tener acceso a un contrato legal a consecuencia de esas reformas.
Sí, bueno, la vez que ponía aquí lo ponía al final del contrato tal cosa y yo no sé seguro si me había lo contado eso, no lo sé.
¿Se va
a
hacer esto?
Sí, sí,
sí. Decir una mamá, tenemos sobre instrumentalización, resulta delante al público de una persona, eso lo he sacado yo de la conversación. Nadie más dice nada.
Bueno, a mí hay una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que es respecto a lo que hablábamos algo antes, que dices que a ti te llaman asociaciones para que intentes resolver situaciones, ¿no? Entonces eso no es, de alguna manera también habla de la funcionalidad del arte, pero también es como que les interesa, no, yo te llamo a ti porque sé que vas a solucionar, o teóricamente vas a solucionar este problema, y que vengas del mundo del arte o no, pues igual no me interesa, simplemente quiero que me soluciones el problema.
Sí, no solo en términos de solucionar problemas, porque por ejemplo un colectivo que me escribió eran afectados por el SIDA, y en su caso, por ejemplo, el proyecto no tenía tanto que ver con resolver nada,
sí,
sino
visibilizar. Sí. Vale.
Por ejemplo, ¿no? En este caso, no sé, tendría que repasar los otros, sí creo que tenían más que ver con resolver casos concretos. Pero...
¿Quieres completarlo?
No, en ese aspecto que digamos que...
Visibilizar, ¿me acuerdas? Visibilizar.
Visibilizar.
Sí, pero...
¿Visibilizar el qué?
Pero como problema.
Claro, como problema.
Porque luego
va a... problema tampoco...
¿Cómo te llamas tú?
Camilo.
Camilo, luego va Camilo. ¿Tú eres, perdona?
Fernanda.
¿Cómo?
Fernanda.
Fernanda.
Pau,
mi marido. Vale, encantado. Pues estabas justo, acabamos contigo, Pau. Yo he puesto funcionalidad del arte.
Sí, no, pero en realidad tampoco era como un problema. O sea,
bueno, pero
yo lo veía como un problema.
No es un apunte,
como
menos.
Sí,
un problema.
Lo veía como un problema que el arte igual se queda en segundo. O sea, que lo importante en realidad para esa asociación igual era que ella resolviera esa situación, más que no importa de dónde venga, si viene del arte o no, entonces como que el arte queda en un segundo plano. Ese es el problema,
sí,
que veía,
sí, sí,
yo, ¿no?
Y segundo plano. ¿Y Fernanda decías tú? ¿La has hablado? ¿Has dicho algo de visibilidad?
Visibilizar.
Visibilizar. ¿Y
Camilo? Yo sería un poquito más catético y hablaría de instrumentalización del artista en relación a las instituciones que pueden legitimarse frente a la sociedad.
Relativo también, ¿eh? Cuando es un poco Sí, no, que se crea entre los dos, ¿sabes? El artista cuando trabajas así con, bueno, yo cuando trabajo con, muchas veces los proyectos acaban mutando, no por voluntad mía, sino por voluntad de los colaboradores, ¿no? Eso pasa en muchos proyectos. No es como trabaja Santiago Sierra. Santiago Sierra dice, yo quiero trabajar con esta gente, que esta gente haga eso, 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 eso. A él no se le escapa nada. Entonces, como lo que tú dices, ahí está muy claro, ¿sabes? En la metodología de Santiago. En la mía no es tan así, yo no tengo tantas veces. Lo podría.
Claro, pero ahí lo cuestionas precisamente por tener esa flexibilidad, que es donde se cuestiona también, ¿no? Hasta qué punto tiene el propio artista
Ah,
la
sí.
mano para
Sí.
en su propio proyecto, pero que es un proyecto que abarca más que el propio artista, ¿no? Sino a aquella comunidad a la que.
Sí.
Es que tengo una pregunta respecto al tema de la complicidad o colaboración, ¿no? Digamos, o sea, cuando se te presenta un proyecto y decides con qué colectivo, con qué comunidad, con qué persona realizar ese proyecto, ¿cómo negocias con qué va a obtener tanto el artista o lo que va a obtener el que colabora o la comunidad que participa en ese proyecto? ¿Cómo se mide antes de empezar a trabajar? Porque yo creo que en teoría deberían estar las condiciones como bien fijadas antes
Sí.
de nada para que yo me pueda involucrar o no en esa historia, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando suceden, o sea, cuando se ponen esos proyectos en marcha y hay una deriva y no se sabe muy bien cómo va a acabar y cómo va a repercutir todo eso, me genera como muchas preguntas.
Sí, es que eso es un, por ejemplo, eso, en el proyecto con Caláfrica, por la confianza que yo tenía con ese colectivo, con el líder, yo no trabajé como trabajo normalmente, que es con contratos. O sea, primero de todo, yo pienso el proyecto, pero el proyecto lo pienso yo porque es mi creación y pienso yo las coordenadas que me interesa poner sobre la mesa. Luego me reúno normalmente trabajo con activistas, ¿verdad? Que estén involucrados con el caso de estudio con el que yo estoy trabajando, entonces, y que están vinculados con los diferentes colectivos, pues los migrantes, o los refugiados políticos, o los gitanos, eso es cierto. Y ellos, por todo el tiempo que llevan trabajando con ellos, pues dicen, pues la gente pues, que nosotros nos parece mejor para poder hacer el proyecto, que cumple los requisitos que necesitas para poder llevar a cabo el proyecto, es tal gente. Entonces viene reunión, normalmente con los activistas y los candidatos que ellos han elegido. Normalmente los eligen ellos. Nunca me ha pasado que hayan venido unos candidatos y te hagan uno. No me cuadra por lo que sea, nunca ha pasado. Quizás también son muchos meses de conversación con los que hacen de link, ¿no? Y entonces ya, entonces plantear todo, pues, o sea, si hay contratos de trabajo, el sueldo, todo lo que hay, como hacer el ofrecimiento, ¿no? Mira, yo quiero hacer esta cosa por estos motivos políticos, ta, 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 esos súper claros, para mí es súper importante por lo que hablábamos antes, y las condiciones serían estas, del contrato, de lo que sea. A partir de aquí se pueden renegociar en esa reunión, ¿no? Si dicen, no, pues yo no, nosotros nos interesa un contrato, pero en menos horas o lo que sea, ¿no? O el sueldo o lo que sea. Bueno, el sueldo nunca ha pasado, pero las horas sí. Ha pasado con mi experiencia, por ejemplo, pasó. Entonces ya es una negociación. Y siempre hemos llegado a hacer un contrato, o sea, a tirarlo para adelante, ¿no? Pero sí, o sea, como todo eso tiene que estar muy claro desde el principio. Yo, Dani, también, cuando vine, yo lo conté todo, le enseñé el contrato que firmaríamos, todo antes de que él aceptara continuar. Entonces ya se tiró para adelante. Con Jordi mismo fue negociación, o sea, ya él aceptó todo ya, con los de Suecia, por ejemplo, sí que negocié, y mi fallo con los de Barcelona, por la complicidad supuesta que había y por la afinidad política, es que no hice nada de eso, no hice ningún contrato, no hice nada. Como era, todo saldrá bien si estamos en la misma lucha, ¿no?
Sí, pero bueno, me refería también un poco a esas diferencias que puede haber entre la parte que contrate y la que es contratada, ¿no? O sea, en el caso del chico cubano este, pues es muy diferente de que, no sé, que venga de una clase social o que venga de otra a la hora de aceptar esa propuesta que se le viene desde el ámbito artístico, ¿no? Ya
Okay,
mismo
sí,
también,
sí.
perdón, el artista también quizás puede bajar su nivel porque se puede sentir afectado, se puede sentir como involucrado en una historia y está dispuesto como a perder salud y dinero en esa movida, ¿no?
Sí.
Entonces, me resulta difícil no sé, de ver en los proyectos de que finalmente como que las dos lleva a pensar que siempre el ámbito del arte es al final el que, bueno, a pesar de que no sea un fin, aunque sea de que sea el medio, es el que queda en el foco y se instrumentalizan los temas a los trabajadores, a la gente y todo eso. ¿No? No me estoy refiriendo a tu casa en concreto.
Sí, sí, no, está bien.
Hablo en general.
Que no sé, eso tendríamos que analizarlo en cada proyecto en concreto, ¿no? Quizás, porque por ejemplo, con Jordanes o con los cubanos, eran unas bases que circulaban por ahí, que ahí habían todos los puntos de las bases, incluso había el punto de que tenían que estar a mi disposición para cualquier cosa hasta que nos divorciásemos. Entonces la gente seleccionaba, escribía la carta o no escribía la carta, ¿no? Había gente que dio esas bases y pues está de madre o me presento, pues hay gente que sí, ¿no? Entonces ahí había como una primera decisión por parte del otro. No era yo que fuese al otro, vamos a hacer eso juntos, ¿no? Sino que, no sé, en cada proyecto eso es diferente el proceso de negociación. ¿Que el arte siempre sale ganando? Pues posiblemente, ¿sabes? Que el arte siempre salga ganando. ¿Que el artista siempre sale ganando? El artista también sale ganando, porque al final cada proyecto que haces es como capital simbólico para uno, ¿no? Eso es obvio. Que los otros no salgan ganando, yo no lo tengo tan claro, por ejemplo, bueno, no sé, con todos ellos, menos, pero con todos los, Jordanes es mi socio, me escribe por el Facebook, me cuenta que es una alemana, no sé qué, dice, tú ves Melanín, el de Suecia, es una versión del proyecto que se llama Fuera del Juego, que también era con Cristian Gerona, que también era con el Escondite, bueno, pues Mamadou, que es el muchacho con el que trabajé, eso fue en el 2009, cada fin de año es lo primero que me llama para felicitarme el año, ¿sabes? O sea que al final ellos, con Lume, con María, con la de Suecia, también nos escribimos. Quiero decir que no creo que ellos tampoco se a largo plazo, después de que haya pasado el proyecto y han tenido el beneficio legal, económico, lo que sea, sientan que el proyecto se ha aprovechado, han salido perdiendo algo así, porque si no, no viene ninguna necesidad de mantener esa relación, ¿no? Pero no sé, es complejo.
Oye, ¿van a ser paternalistas contigo?
Bueno, y por ejemplo, tú has dicho que gana el arte, gana el artista, ¿y dónde quedan, por ejemplo, la creación de valores que hablabas tú al principio, que surgen de la cultura y del arte? ¿Eso dónde quedaría?
Esto queda cuando el artista gana y gana el capital simbólico, no sé qué. Bueno, al menos en mi caso es porque la obra ha funcionado. Cuando digo que ha funcionado, quiero decir que ha salido bien o mal, sino que ha tenido una repercusión normalmente a nivel mediático en mis obras, y ahí es donde está lo de la creación de valores, lo de cuestionar las estructuras dominantes. Eso llega a mucha otra gente, por eso hay colectivos de Peña o los de SIDA que me han escrito, esta gente, eso les llega, esta gente no va al museo, eso les llega por otras vías, les llega a través de lo mediático, ¿no? Me parece que eso es como una prueba que realmente sí, eso está funcionando y está funcionando más allá de las paredes de los museos, que es lo que sobre todo me preocupa, que intento que pasen los proyectos, o sea, que funcionen los dos niveles. Solo funciona dentro, pues algo de hecho.
O sea,
mal.
Para ti sería esa la respuesta que tú obtienes de gente que se comunica contigo para poder trabajar contigo, sería un poco donde está.
Para poder trabajar o para decirte,
sí.
Para escribirte que tienes
tres
proyectos, he visto tal cosa, he leído tal cosa y pingao y no sé qué, pues sí. Mm-hmm.
Bueno, supongo que la generación de la relación con la educación que estamos haciendo, que es de esfera pública, pues, el construir valores y un debate en la sociedad.
Sí. Intentar, pues,
genera un ruido.
Normalmente es a través del, como de la confrontación, ¿no? Un poquito, pero como de la confrontación.
Claro. De generar un impacto y hacer mucho que te hacer. Salir de lo común, de lo habitual, de lo aceptado, de tal, y decir, de verdad, porque yo acepto esto, o es verdad, ¿no? Se plantea la conciencia.
Sí, este es el objetivo. Sí,
cuando realmente entre la gente que solemos movernos en estos ámbitos, museo, ¿no?
Acuerdo que hablaban precisamente de eso, de que hasta qué punto
O sea, que lo que venían a hablar también era hasta qué punto hay una posibilidad de posicionamiento real, me ha recordado como lo has dicho antes, en cualquier otra situación. Porque una de las críticas que tenían todo el rato también era, bueno, la situación está muy dada y el posicionamiento no es real, ¿no? Que decían, bueno, es una representación todo el rato, ¿no? Pero bueno, me ha recordado simplemente a esa performance de Public Movement. Pero ¿qué referentes, o sea, que es que hay una serie de artistas, Santiago Sierra has mencionado.
Sí, Santiago Sierra, pues
Tania
Jorge y normal, un referente importante. Aníbal López también, Guatamanteco, que se murió hace un poco, hace dos meses así, Aníbal. Regina José Galindo, pero estos son como mis referentes así cuando estaba estudiando, sobre todo. Ahora mismo, no sé, mucha locura, no tengo tiempo de ver arte, ni de consumir arte, ni de ir a ver exposiciones, ni nada. O sea, ahora mismo no tengo así como referentes tan claros en mi cabeza, más de lucha política o de investigación teórica, que no a nivel artístico. Pero por la dinámica también, la locura del trabajo, ¿no?
Luego, por ejemplo, de los materiales que había en los grupos de algunos de los textos, que son otro tipo de referencias también, el texto de Marina Garcés, de la honestidad de lo real, es clave, ¿no? Porque luego lo he visto en tu presentación como muy, muy reflejado.
Sí.
Entonces, por ejemplo, esa es otra referencia no artística, pero que es
sí.
teórica.
Sí.
Marina, de alguna manera...
Sí, Marina Garcés, sí. Mañana, yo creo que mañana podemos leer ese texto, se podría leer.
Sí,
¿cómo ha dicho Marina?
Garcés, es una filósofa catalana.
¿Pero
Marina Garcés?
Sí, eso, no tenía los mails de todos. Si queréis apuntarme luego los mails, esta noche os envío el Dropbox, así lo tenéis ya todo. ¿Vale? Ahora.
Guau,
¿se
podría poner el link en algún sitio en la voz?
¿Dónde?
Poner ese link en algún sitio, hacerlo más público ese link. Para poner
a
los textos,
sí.
¿No? No hay ningún problema con difundir esos textos.
No.
Y esta noche no lo puedo enviar a los mails, pero mañana.
Sí. No, digo. Y el texto de Marina Garcés yo no lo conocía y a mí me ha llamado mucho la atención, luego he visto mucho la presentación de Nuria, y también en ese Dropbox hay cuatro textos pequeñitos sobre el contexto sueco, que quizás, si os apetece, pues igual les podéis echar un vistazo para mañana, que se hablará del proyecto cancelado como caso de estudio, y quizás es interesante que leáis y sepáis quién es Soraya Post. Hay un texto sobre el racismo de instituciones, estos que hablan de
eso lo voy a contar un poco ahora también.
Ah, vale. Te sacamos una foto de esto, Sandra, igual.
Sí. Bueno, dejamos ahí y mañana seguimos, ¿no?
Una cosa,
venga.
Que no quisieras añadir o qué. Se me acaba de el tema de, lo comentabas tú antes también, o sea, el cómo... Porque al final son como acciones políticas, pero desde el nombre del arte, ¿no? Y cómo te escudas a veces en el discurso del arte como para... Porque como que en el arte está legitimada ya la crítica social y está como más... De, bueno, como pasa en, o sea, está como más aceptado, ¿no? Y normalizado, aunque se den unas críticas así políticas fuertes en eso y el escudarse en eso, que también la... O sea, a mí a veces me crea conflictos éticos, ¿no?
¿En qué sentido?
En
¿dónde está el conflicto?
¿Dónde está el conflicto?
Pregunto.
No sé, escudarse.
¿Pero cuál es el papel del arte?
Ya, pero... Y muchas veces también creo que bueno, me estoy yendo y no te estoy contestando. Pero también creo que tiene como más... tiene como más influencia social las acciones o planteamientos que se dan desde fuera del arte. Por eso que no sé, o sea, más repercusión y más... No lo sé, igual me estoy confundiendo.
Tengo mis dudas sobre eso, pero ya lo discutiremos. Tengo mis dudas porque trabajo con un colectivo de activistas SLASI, bueno, cultural, todo eso, no directamente. No es SLASI, pero bueno, un colectivo formado de ahí. Y no tengo tan claro que tenga más repercusión lo que hacemos desde el activismo que lo que pueden lograr ciertos proyectos, como por ejemplo, con ellos desde el activismo hacemos muchas movidas con los bancos y bueno, todo lo del sistema financiero. Y no sé, el proyecto de cómo expropiar a los bancos, que era desde el arte, tuvo mucha más repercusión de las otras movidas que hacemos solo desde el activismo, por ejemplo. Pero igual me parece pertinente y ya mañana lo discutimos, o sea, como un buen punto.
Sí, pues como ya lo está.
¿No?
Nuria, sí. Yo quiero hacer una pregunta o un comentario con respecto a algo que me preocupa, que tiene que ver con el contexto.
Sí.
Porque de una otra manera, trabajar con estos temas son más o menos universales en relación a las distintas, a la cultura o a las distintas sociedades, pero ¿cómo enfrentas tú el tema de del contexto en relación a poder, no quiero decir la palabra porque no me gusta mucho, pero empoderarse del lugar o del sitio donde se producen estos proyectos? Porque de una otra manera los artistas muchas veces hemos sido cuestionados por hacer proyectos en lugares donde no tenemos ninguna relación con el espacio,
sí,
con el lugar, con la gente y con la propia comunidad en donde desarrollamos el proyecto. Entonces me gustaría un poco entender y que nos comentaras tu perspectiva en ese sentido.
Sí, eso es bien complejo. También, a ver, por ejemplo, el proyecto de Suecia o así, yo les digo, tengo que ir ahí unos meses antes, ¿sabes? Para poder, no sé, el de Lume. Unos meses antes que fueron, ya todo el proyecto yo lo tenía pensado, había trabajado con los activistas, con los abogados a distancia, entonces fueron dos meses de ahí, siendo solo estando con Lume, ahí, con María, estando con la refugiada política, estando con ella, estando con sus niños, yendo a comer a su casa, pero para mí era súper importante para luego poder hacer el proyecto y que el proyecto funcionase, ¿no? Y no era realmente que tuviese que hacer nada de producción durante esos dos meses, ¿no? Solo como crear la relación con ella y entender más el contexto también, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que otros proyectos que me han invitado a hacer, por ejemplo, a Helsinki, que era un proyecto de una fila de pasta, no sé qué, pero no me... Yo tengo que venir al contexto como mismo, está tres meses ahí, porque yo desde aquí no puedo pensar un proyecto para conseguir, y puedo, pero me parece como un poco descarado la movida, ¿no? No me pagaron la estancia, no fui y no he mandado ninguna instrucción para que ellos hagan el proyecto, ¿no? Entonces, depende del tipo de proyectos. Por ejemplo, en Italia, otro proyecto que no han enseñado aquí, pero bueno, es Intervención 2, y también es sobre todo el tema de, bueno, de la vivienda y todo eso. Pues ahí, por ejemplo, me interesaba ir por diferentes motivos, era un festival, pero solo era hacer 3 días ahí y hacer algo ahí, o una semana, no sé, pero muy poco, ¿no? Y eso a mí se me generaba problema por lo mismo que tú dices. Entonces pensé, bueno, la única manera de poder hacer algo es hacer algo que, bueno, a nivel semántico funcione como obra de arte y que funcione ahí con el colectivo que iba a trabajar, pero que funcione sin necesidad de haber creado como una conciencia profunda sobre lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? Y por ejemplo, ahí lo que hice fue trabajar con un colectivo de activistas, y ya trabajé a distancia también, pero bueno, cuando me planteé ahí, lo que decidimos era un edificio que en unos bancos, un edificio de vivienda social que el Estado había prestado a un banco, que el banco estaba especulando con él, pero ahora tenía que ser vivienda social, una historia, y que tapiaron todo porque la habían ocupado la gente, entonces lo tapiaron para no poder entrar. Pues la acción fue, el colectivo de activistas, que son idea suya, se pusieron delante del edificio a liarla, a hacer una manifestación por el derecho de la vivienda, por ejemplo. Bueno, y mientras ellos estaban haciendo esta manifestación, yo y Levi, mi compañero, fuimos por la parte de atrás del edificio y derrumbamos todo el muro que tapiaba la entrada. Parecido a lo de las puertas, la operación, pero mi idea fue esa, como yo voy ahí a una acción que al final pueda beneficiar a esa gente, pero que todo el marrón y toda la responsabilidad me la lleve yo. Al final son 3 días y me tiro. Como intentar utilizar, cuando trabajas fuera, ¿sabes? Pues intentar hacer proyectos que tengan otra lógica y aprovechar la cuestión también de estar solo 4 días y irte de ahí. No sé si te respondo.
También
Bueno, en realidad mi pregunta apuntaba a entender el contexto más que a estar vinculado con la gente que está trabajando. En el fondo era, la pregunta apuntaba al contexto, al territorio, al lugar, cómo esa acción, cómo ese proyecto, no sé cómo definirlo, pero ese proyecto llega más a la comunidad. Y la comunidad está integrada no solamente por los colectivos individuales que uno está trabajando, sino que la comunidad, en realidad la esfera pública, somos los ciudadanos y la gente común y corriente de a pie, que es la que justamente, yo creo que de una otra manera es la que más critica el actual del partido. A mí me ha tocado, en el caso mío, en mi caso me ha tocado trabajar, por ejemplo, en el Perú, y ahí he tenido dificultades, no de llegar con el trabajo, sino que con un tema idiomático, ¿no? O sea, que es mucho más, ¿cómo decirlo? De alguna manera te sientes más ajeno al lugar, ¿no? En el Perú, en el sentido de que, por ejemplo, habíamos hecho un trabajo con el quechua. Con el idioma aborigen. Entonces, ahí indígena, y ahí está como esa, no sé, esa tensión entre que uno es ajeno, que es.
Eso es muy delicado.
Es difícil, ¿no?
Sí, no sé muy bien qué responderte. Yo, por ejemplo, en un proyecto así no me metería. Después de lo que me ha pasado con la cooperativa, ahora no tendría el valor cuando termino una movilidad, por ejemplo, con unos indígenas que es igual, ¿no? Otra cosa muy distinta. Italia, me siento más afín, ¿sabes? Aunque sea diferente, pero no sé, por ejemplo, cuando en los proyectos en Cuba, yo estuve un año en Cuba sin producir nada, solo entendiendo, aparte de la primera parte que iba a Latinoamérica, que salía de Europa, no de España, porque tampoco había ido a otro sitio que no es España, y durante todo el primer año no producí ni una pieza. El segundo año sí, empecé a producir bastante, ¿no? Pero porque todo el primer año me costó como entender cuáles eran las dinámicas del lugar y sobre todo quién era yo en ese lugar, ¿no? Colonizadora, toda la historia. Eso fue del 10, también chocarte de lo tan claro, porque no sé qué sea. No tengo esa conciencia, ¿no?
En relación a lo que decías, también me parece interesante, bueno, había una cita de Lacan, no sé qué, de la distancia del marco, que hace que algo horroroso sea...
De Kant.
¿Eh?
De Kant.
Ah, vale. Y bueno, justamente estabas hablando, claro, pero ese marco de distancia o que crea disfoncia también es necesario en tu caso, ¿no? Como una toma de posición que necesitas esa distancia para decir quién soy yo en este contexto, ¿no? O sea que mencionabas el marco y la distancia como algo malo, ¿no? Que como que no tiene un reflejo directo sobre
una
la realidad,
una protección. Lo que dice Kant es que somos una protección que al final hace que algo que es terrorífico te produzca deleite. Es lo que pasa mucho dentro del museo, ¿no?
Pero a veces es necesario también, ¿no? O sea, para tener una mirada o una cierta autocrítica desde. Sí, una consciencia, una mirada crítica hacia cuál es el contexto, cuál es el marco, cuál es.
Sí.
Mi posicionamiento y mi distancia.
Es importante, bueno, me parece que lo que estás diciendo, si lo entiendo bien, es como que es súper importante en la metodología de trabajo. Otra cosa es que tú eliges que tus proyectos, o sea, la formalización, mantenga esa distancia con el público o no quieras que esté esa distancia, ¿no?
Sí.
Pero con metodología de trabajo, sí.
Es al final como una metáfora, ¿no? Según cómo lo entiendes, pero. Sí, que a veces en estos proyectos supongo que la distancia, cierta distancia y cierta mirada crítica es importante, ¿no? Porque si no.
Luego otra contradicción, que me acuerdo cuando estuviste presentando en Casilda el tema de las FIES, hace pues, la primera vez que yo venía en una conferencia. Todavía no nos conocíamos, hace muchos años eso ya.
¿Dos años?
¿Solo? Puede ser, sí.
2012.
Sí, ¿eh? Ya, pues sí que ha pasado. Sí que hago cosas en poco tiempo. Pero me parecía que iba a decir. Bueno, una de las temas que salió, ¿te acuerdas? Una de las polémicas aquel día fue con el tema de
quizás no ha salido de una manera muy clara, pero me lo ha comentado ahora Ana así, lo hemos comentado así por lo bajín en el momento.
No quería desplazar todo, porque bueno, eso es un,
sí,
un tema. O
sea. Pero sin querer desplazar, creo que sí que es un tema, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Quiero decir que de repente, claro, a todo esto se le une, cuando tú estabas hablando de lo del comer, de la financiación, claro, se le une el, aparte del sistema del arte, etcétera, se le une el mercado del arte. Que es el tema de, no sé, tú has tenido, tienes, no sé, pero galería, tienes galería, como una serie de proyectos que trabajan mucho con romper la formalización, luego sin embargo entran en un sistema más estructurado como es el propio mercado. ¿Y qué tipo de consecuencias, cómo lidias con eso, no? Porque eso
es un tema, es un tema. Lo discutimos ahora o lo apuntamos.
Pues lo apuntamos para mañana, lo dejamos como
sí.
apunte, venga.
Que molaría contarlo de Suecia. Lo que.
Sí,
ya, lo que
lo dejo como apunte.
No,
mañana
no,
lo discutimos
sí,
también.
Perfecto.
Tengo galería, no vendo. No vendo por, imagino, por lo mismo que tú dices de, como de la formalización de los proyectos y todo. Pero no me, o sea, no me sería problemático vender y poder vivir de mi trabajo. Me encantaría que me comprasen. Pero ya mañana lo discutimos, ¿no? Pero bueno, de momento aún no pasa.
O sea, dices que no vendes nada.
No vendemos. No vendemos. Y es más un problema de los trabajos que no del galerista, porque el galerista sí vende a los otros artistas.
Y a ti, pero bueno, no sé si dejarlo para mañana o
no.
A ti eso te resulta, o sea, tú dices que te gustaría vivir de ello, pero ¿hasta qué punto te resulta realmente conflictivo eso cuando tú realmente estás contenta teóricamente con el resultado de tus proyectos?
No, me resulta conflictivo vivir en el patio de casa de mis padres.
Ya.
Con 34 años, 33 años que tengo, eso me resulta conflictivo. No poder alquilarme un piso, eso me resulta conflictivo.
Pero
en el patio, porque hicimos una casa de madera reciclada de toda la historia, mi padre y mi abuelo, y ahí estoy. ¿Hasta cuándo? Eso sí me. No me importaría que cualquier coleccionista dijese, ah, mira, me compro cada mes una obra en Raya Way, me parecería.
¿Y eso en ninguna situación debería cambiar tu manera de hacer?
De trabajar, no. Si
no,
la quisiera cambiar, ya la hubiese cambiado. La lista hace tiempo, desde el principio, que me está
diciendo
que deberíamos cambiar la formalización, ¿no?
No, pero no vendes, pero sí recibes. O sea, hay otras vías de financiación, ¿no?
Sí,
¿no?
Hombre, honorarios.
Público y así, o sea, premios y eso sí.
Premios, pero los premios se acaban también, ¿sabes? Cuando he mandado a uno, no te vuelven a
ver. ¿Los museos no compran tampoco?
Los museos a mí no han comprado nada, ¿sí? Ni Mantra ni nadie. Los premios sí, y los honorarios. Yo por estar aquí ahora estoy cobrando. Y mañana para hacer una conferencia cobro, y sobre todo es de lo que digo, de las conferencias y de las conferencias.
Y a ver, tú.
Cuando hago un proyecto también cobro. La institución también me paga. También
bueno, pero hay mucha gente que cuando se plantea, o sea, unas prácticas como parecidas a las tuyas, yo creo que tiene, normalmente suelen tener en teoría un poco claro que la galería igual va a ser la solución de tus
sí.
problemas económicos, ¿no? Entonces ahí se plantea también otra.
Conflicto.
No conflicto, sino que la galería igual no es la manera.
No.
¿No?
Pero tienes
no.
una galería que también.
Tenemos otra pregunta ahí,
¿cómo?
No, bueno, que muchas veces eso, ¿no? Que a nivel de profesional o artista.
Legitima, sí,
pero
en el ámbito del mercado, pero
no
el resultado es de. Y el año pasado me dieron dos o tres premios en el MAN. Bueno, el MAN va a los premios de aquellos, que fue otro marrón, un marrón, o sea, en vez de un premio fue una putada, pero bueno, me lo dieron. Luego era Arco, no de mí, nada en Arco. Los premios estos, a ver si Arco o Furura mejor, ¿no? Nada. En la exposición individual de los 5 meses de 9N se envió nada. La de Adrián Méndez, que fue dos últimas temporadas, o sea, dos de todas, con tiempo.
¿Cómo llevas entonces el tema de la explotación?
Nada, pues por mi convicción, ya. También podría cambiar los proyectos, la formalización, ¿no? Y a cambiar los proyectos, pero no. Nada, pues eso es. imagino conviviendo en el patio, todo de casa de mis padres y ya, y confiando que bueno, de alguna manera será. Y esperando que algún día se animen y compren. También, ¿no? Que,
pero quizás.
Ya, no es mi eso, ¿no? Yo pienso que hay dos tipos de artistas.
Claro, es que. Y que yo creo que también es que ya, si nos metemos en esto, porque es una de o sea, voy a hacerlo muy reducido y diferente, lo prometo. Pero, claro, esto es uno de los grandes temas para mí, es decir, el tema de. Claro, ese es uno de los grandes problemas que tiene, yo creo, el mundo del arte, si lo comparamos con otro tipo de cultura o de trabajo de la cultura, es que la mayoría de las veces se pretende que la financiación o los honorarios vengan a posteriori por la venta de la obra. Pero donde realmente deberíamos incidir y cada vez más deberíamos exigir es que los honorarios deberían ser previos y tú deberías estar viviendo dignamente solamente por los proyectos que haces. Ya, pero es que lo que deberíamos hacer, una de las cuestiones que para mí es fundamental y que eso es una de las cosas que yo te comentaba también, es decir, hablamos del aparato de producción externo y de esas situaciones de explotación, pero es que el aparato de producción de explotación que vivimos en el propio sistema del arte, en el que estamos invitando a una serie de artistas a trabajar, y ahí yo como productora soy parte sin duda, y creo que es una de mis de caballos de batalla, dentro de que luego he desarrollado malas prácticas y desde aquí pido disculpas y pretendo no volver a hacerlo. Pero quiero decir que eso es uno de mis grandes caballos de batalla. Lo que deberíamos exigir de alguna forma es intentar que tú no tengas quizás que vender o que vender a través de la galería si tu trabajo no es de galería, pero deberías estarlo correctamente financiada, o sea, pagada, los horarios deberían ser lo suficientemente buenos como para poder estar trabajando tranquilamente sin tener que vender nada, ¿no? Sí. Y el mago no puede ser que te pague solo los 3.000 euros de encima ni siquiera es que.
Yo compro, yo de todos los proyectos que hago, yo pido honorarios.
Ya.
Magba,
sí, pero habría que ver las cantidades.
Exacto, pero claro. Si tú estás trabajando en ese proyecto 6 meses o un año, quizás 12 horas al día, porque cuántas madrugadas investigando, no compensa una cosa con la otra. O sea, si tú calculas por las horas de trabajo, cosa que no se puede generar, porque si hace eso, no llega ni un euro la hora.
Claro, sí, sí.
Te pagan 400 euros, 500 euros de honorarios. Está bien, pero.
Sí, hay un grupo en Nueva York, Waze, que han sacado un certificado en el que dan un certificado de buenas prácticas a las non-profits sobre todo, pero porque son las non-profits las que más trabajan en producción en Estados Unidos, pero un certificado de buenas prácticas a todas aquellas personas que están pagando una serie de honorarios bajo una tabla, ¿no?, concreta. Pues es un tipo de proyecto de producción nuevo, si es una exposición, si es colectiva, si no sé qué. Es decir, esa tabla no existe, es decir, luego ha habido los manuales de buenas prácticas que encima.
Exacto.
Han salido como han salido, incluso ha sido ya en Cataluña, en fin, eso sería para hablar. Pero quiero decir que ese es uno de los grandes temas en relación a las prácticas, ¿no?, que decías de la que tan lleva la autoexplotación. Es verdad que a veces tanto, o sea, que hay un gran tema, ¿no?, de cómo podríamos resolver también. Eso,
sí, es que hay ejemplos muy sencillos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una artista reciba menos con un texto original? El traductor, por ejemplo, y eso es así, y es que es una barbaridad,
sí,
¿no? Y de ahí ya, claro, que es como el ejemplo
el
más simple,
a, veces, sí.
Sí.
A las horas, sí, al capital simbólico, a las horas trabajadas, es la locura, ¿no?
O por ejemplo, los proyectos que son contratos de trabajo, siempre la persona que colabora en el proyecto, su contrato de trabajo es mucho más alto, cobra mucho más de lo que me paga la institución para hacer el proyecto.
O sea, es que me genera como, bueno, a mí me sucede, ¿eh? O sea, yo vivo ahí en esa contradicción constante y, ¿no?, estás contratando a gente, estás empleando a gente y sin embargo tú te sigues autoexplotando, ¿no? Y no sé, y también corresponde como a cierto tipo de artistas muchas veces, ¿no? A los que más se implican en lo social y en lo político son los que al final acaban como autoexplotándose los que más, ¿no? Y no sé, te quería preguntar por eso, ¿no?
Pues lo mismo como tú.
Creo que es como una historia que al final parece como que, por un lado, se trata de buscar quiebros en el sistema y trata de visibilizar cuestiones y tal, pero por otra parte hay una reproducción del modelo de trabajador precario, una y otra vez, en el sentido en el que nos implicamos dentro de esa fábrica y aceptamos las condiciones de trabajo, ¿no?
Pues
como el que Cuba, ¿no? Que reproducía aquello que denunciaba. Nosotros también nos reproducimos aquello que denunciábamos.
El problema como que es que como está al límite con el activismo también, o con lo político, pues ya lo haces, porque yo el activismo lo hago y no se me ocurre pedir a nadie honorarios, ¿no? Lo haces ya porque te sale y porque lo necesitas, sobre todo, ¿no? Y de eso, pues ahí el fallo nuestro, que no exige más a las instituciones, pero no sé cómo se podría hacer, porque existía, pero nunca compensa.
Bueno,
bueno, se podría exigir más también, ¿no?
Y se pueden hacer sistemas, libro de presión.
Igual, aquí en España es donde está más mal pagado, porque no sé, en Suecia o en los otros sitios que he trabajado, no de Latinoamérica, sino de Europa, no de Europa del Este, sino Suecia, Holanda.
Bueno, pues que en Suecia, claro, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en el proyecto de producción haciendo, que estábamos eso, como pájaro y ornitólogo, queríamos estar de residencia también para ver qué es lo que significa estar de alguna manera en el otro, es decir, que es un buen ejercicio estar en los dos lados, porque como productora casi siempre somos nosotros los que damos la posibilidad de que la gente esté en residencia, trabajando con nosotros. ¿Qué pasa si es al revés, ¿no? Que estamos nosotras allí y estamos en una investigación, la situación es como a ese nivel diferente. Y claro, las diferencias eran abismales, entre un hangar, un matadero en IASPIS, joder, es que en IASPIS yo entendía mal las condiciones del contrato todo el rato, me decía, ah, me pagan 140 euros, qué guay. No, no, me pagan 1.400 euros. Oye, cobro más. O sea, que la directora de Consoni, ¿no? Cobro que ya, no puedes ampliar. De verdad, que vuelvo, lo puedes hacer muy bien. O sea, que realmente era increíble, ¿no? Las condiciones de estar de residencia en un sitio con el IASPIS son alucinantes y sin ninguna exigencia. O sea, que bueno, vamos a ver si eso cambia también, ¿no? En relación al proyecto, además, es bastante pertinente. Quizás hablar de también hasta qué punto esas democracias, esos sistemas se van a sostener en el tiempo, y esa, porque también había, decir, el caso sueco o Holanda son ejemplos que han sido ejemplos de política cultural referenciales, como lo fueron Cataluña en España durante muchos años, y han dejado de serlo.
Sí.
Me acuerdo todas las veces que les dábamos la chapa a la gente de la política, de que tenéis que mirar a Holanda, tenéis que mirar a Cataluña, le decimos, Juan, por favor, que ahora no miren. Claro, miren ahora, es como el horror, ¿no? Holanda está volviendo totalmente a una situación de la cultura folclórica, cuando era uno de los únicos países que era capaz de dar una beca a un chino para estar de residencia en Cuba. No había esa cuestión de pertenencia al país, ¿no? Y en Suecia yo creo que el proyecto que nos vas a presentar y que va a ser caso de estudio, y quizás está bien ya con esto que te dé un poco de pie antes de... ¿Os parece que si lo acabemos a la hora, que saber un poco más?
¿Qué hora es? ¿Ya es la hora?
Son 53, pero bueno, que expliques aunque sea las más pinceladas y que se tenga que ir, pues...
O mañana, si queréis.
Yo diría unas mínimas pinceladas.
¿Tenéis que volver a pagar el bus? Sí, el autobús.
Ah,
espera, le llamo. Y le digo que vamos a tardar
15 minutos.
¿15 minutos?
O
mañana, ¿no?
Yeah.
No por nada, pero 15 minutos no podemos contar. Tampoco.
Paso el vídeo.